Buenos días. ¿Está todo bien con usted? ¿Está todo bien ahorita sentado en este mar de sillas rojas? ¿O le amenaza la soledad? Creo que la soledad pasa su tiempo a la puerta de cada hogar representado aquí, representado en esta congregación. Espera que usted llegue, esperando que deje la puerta abierta lo suficiente para que pueda entrar a su casa. La soledad no está vestida en ropa negra, sombrero negro con un bigote maligno. No, la soledad es más sutil que eso. Se parece más a ese vecino del cual escuchan las noticias, el callado, que no dice nada, hasta que descubren su capacidad de completa destrucción. La soledad entra al hogar y comienza a extender mentiras. Creo que la soledad es un mentiroso. La soledad miente con facilidad y con habilidad. La soledad toma buenas expectaciones, una buena vida, amigos, la comunidad, la iglesia, y las exagera y crea malas experiencias. Y por lo tanto, creo que las mentiras de la soledad nos engañan a todos en una manera u otra. La soledad declara estas mentiras. Estás aislado. Estás excluido. Estás minimizado, desconocido, descontado, desconectado, perdido o invisible. Estas palabras no las inventé para darles una lista larga. Todas estas palabras vinieron de entrevistas que he tenido con personas en este campus y en el campus de West, del Oeste. En un sentido, estas son sus palabras de soledad. La soledad quiere que creamos que su única apariencia es la de un solitario, un hombre solitario con su cabeza en sus manos, viéndose muy tristes y solos. Si soledad fuera solamente una expresión de tristeza, muchos en este cuarto podrían decir que nunca han estado solitarios. Pero ¿qué si la soledad puede verse como esa ira autoaislante que describí en el video? ¿Qué si la soledad pudiera vestirse de otros disfraces y reacciones emocionales que meramente verse triste? ¿Qué si la soledad reside en cada uno de nosotros cada vez que somos rechazados o rechazamos cualquier tipo de interactuación relacional? La expresión de la soledad, la emoción de la soledad, puede ser tristeza, pero también puede ser ira y resignación. La experiencia de la soledad es más profunda que la soledad. La soledad, para mi definición esta semana, la soledad es la experiencia de distancia relacional real o percibida. La experiencia de distancia relacional real o percibida. Creo que la soledad es una experiencia primero antes de que sea una emoción. Cuando usted termina de bajarse de la montaña rusa y tiene ese sentido de fuera de aliento, excitado, el corazón bombeando, energético y está bateando con lo haré otra vez o me voy. Esas emociones resultan de la experiencia de haberse subido. La soledad es como una montaña rusa. A medida que vivimos la experiencia, la expresión emocional puede variar de persona a persona. Sentimos la experiencia de la soledad. La soledad es muy real. Puede usted literalmente ser rechazado o minimizado por alguien en su red relacional. Pero también la soledad puede ser una percepción, puede ser autoinducida, es real y percibida. La soledad siempre es relacional. Añora alguien particular o a veces un cualquiera particular para que entre y me ayude a sentir tener un sentido de cercanía a alguien. La soledad es distancia de cualquier cosa que pudiera crear falta de soledad. Las mentiras de la soledad, todas esas palabras que se me dieron, las mentiras de la soledad no afectan solamente a la víctima de la soledad, sino que el efecto acaba siendo más amplio. Las mentiras de la soledad confunden el estatus relacional. Las mentiras de la soledad confunden el estatus relacional. No es una cosa moderna relacionar, clasificar a las personas por su estado estatus relacional, particularmente lo hacemos con si es soltero o casados, dos realidades que crean categorías. Así que acabamos definiendo a las personas. No hay nada malo con eso. La Biblia habla a ambos de estos grupos de personas. Sin embargo, cuando nos abordamos este problema de la soledad, el problema es cuando creemos que es así de sencillo. Cuando creemos que solamente hay dos cosas que están ocurriendo. Así que déjeme decirle algo que ha estado pasando en mi cerebro y lo hace un tema difícil. Hoy, cuando se llega al asunto de que las personas estén casadas, estoy hablando a personas en este cuarto que están comprometidos con su matrimonio, sea de un año o de 50. Están en ello, están en él. Pero también estoy hablando en personas en este cuarto que ni siquiera les cae bien su pareja y les encantaría salir de este cuarto y de su matrimonio. También he descubierto que cuando se llega a que las personas estén solos y casados, hay categorías de personas en las que ni siquiera pensamos, que a menudo que envejecen y llegan a sentir enfermedad y comienzan a sentirse muy solos aún en un matrimonio comprometido. Considere las palabras de mi madre, Judy Ferguson, 72 años, me escribió para ayudarme con mi mensaje. Ryan, la soledad que yo siento ahora es profunda y grande. Veo a tu papá lentamente alejarse en mente y cuerpo por el Parkinson's. No hay nada que prepare a una persona para esto. A medida que su habilidad de socializar disminuye, requiere cambios en ambos, por ambas partes. Esto va a parecer tan egoísta, pero a estas alturas, solo la familia importa. Hay personas aquí que estarían más de felices que de ayudarnos, sea orgullo o necedad o locura. Ninguno quiere extenderse a otros. A veces la soledad es tan pesada que se siente, a otros no tanto. Quisiera poder decir que he encontrado la respuesta y darte capítulo y verso para el mensaje, pero no lo he encontrado. Trato de vivir sin... Tengo a mis hijos y nietos y el programa de televisión que veo. ¿Alguna vez ha pensado que podría estar solitario en un matrimonio porque su pareja tiene Parkinson's? Por otro lado, estoy hablando a personas solteros que están solteros por decisión y están viviendo su fe y allí quieren estar. Y hay personas solitarias aquí que desesperadamente desean el matrimonio. Pero también estoy hablando a personas solteras que son viudos y viudas y divorciados. Y cuando se habla con ellos, se sienten casados. Y en muchos casos, no quieren que les llamen solteros. Así que, ¿cómo hablaría usted a todas estas personas acerca de la soledad? Porque cuando se llega al asunto de la soledad, a él no le importa si eres casado o soltero. No le importa ni siquiera dónde estás en esas categorías. Todo lo que quiere es que creas las mentiras que habla, porque luego la confusión se cristaliza y escuchamos, ¿por qué estoy solo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué se llevó Dios a mi esposo o a mi esposa? ¿Por qué mi esposa no me cuenta? ¿Por qué estoy desconectado? ¿Por qué me abandonó mi pareja? ¿Por qué es que esta iglesia no le importa las cosas y me ha fallado tanto? ¿Por qué están todos los demás en Instagram y Facebook felices, saludables y conectados? Y una vez que la soledad se asienta y puede lograr que usted se haga estas preguntas, está cerca de lograr su meta, que suena así. ¿Por qué no le importa a Dios? ¿Por qué no me ayuda a Dios? ¿Por qué no me da Dios lo que añoro? ¿Por qué me siento solo aún de parte del Dios mismo que dice que me ama? Porque es importante conocer las mentiras de la soledad. Tenemos que conocerlas para que podamos hablar verdad en respuesta. Cada palabra que la soledad susurra en su vida es media verdad, misdirección, mal dirección y mentiras. Tenemos que habilitarnos a descifrar estas mentiras que la soledad nos cuenta para que podamos hablar la verdad. Además, cuando hablamos la verdad colectivamente, solteros y casados de toda categoría, y lo hacemos juntos, estamos unidos. Y ahí está una de nuestras claves. Estamos unidos, no importa cuál sea nuestra relación relacional para combatir la soledad. La soledad no quiere que usted sepa la verdad, específicamente la verdad acerca del matrimonio y la soledad. Él espera que esto permanezca un secreto. aún la verdad bíblica. No quiere que usted sepa acerca de matrimonio y soledad, que amenaza la soledad. ¿Qué cree usted que le amenaza? Primero, ambos son difíciles o duros en que son o estamos unidos. Génesis 1 describe a Adán antes de la caída con palabras tan notables que resuenan como un símbolo a las 3 de la mañana en un convento. Es tan notable cuando leemos Génesis 1 y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Todos los refranes en la poesía de Génesis 1 ha sido, es bueno, es bueno, es bueno. Y ahora, antes del pecado, antes de la caída, tenemos una cosa no buena, una cosa difícil, dura. El hombre solo no es una cosa sola. La soltería es difícil. Soledad con amor. La soledad le encantaría hacer a los casados creer que la soltería es algo más fácil. En la iglesia hay una creencia sutil o no tan sutil que los solteros tienen más dinero, más tiempo, más libertad y más diversión. ¿Qué si eso no es cierto? ¿Qué si la persona que no está casada trabaja de 40 a 60 horas al igual que los casados y cuando llevan a casa tienen que cuidar todo por su propia cuenta? Cada labor, cada decisión grande de la vida cae sobre sus hombros. ¿Qué es cuando una madre casada le dice a su amiga soltera, oh, me encantaría tener tu vida, puedes viajar y comer y divertirte? ¿Qué tal si notamos que palabras como esas penetran el corazón de una persona soltera porque gustosamente darían un viaje a Europa por tener un hijo suyo en sus manos? La soledad gana cuando los casados añoran la vida soltera. La soledad pierde cuando los casados se dan cuenta que la vida soltera es difícil. Por otro lado, muchos miembros de la iglesia están al tanto de las palabras de Pablo que escribió en la carta de Efesios, y ahí Pablo describe el matrimonio y es hermoso. Un hombre, una mujer uniéndose para estar casados y en su amor fiel y leal pintan una portada a todos los que ven del amor leal que Jesús tiene por la iglesia. Es extraordinario. Pero Pablo también habla del matrimonio en otra carta llamada Corintios y escribe algunas cosas diferentes acerca de los casados. Tal vez nunca hemos tenido estas imágenes. En 1 Corintios 7 dice, los que están casados tendrán dificultades en la tierra. Dice, quiero que estén libres de ansiedad. Y está específicamente refiriendo a ansiedad como resultado de estar casado en un matrimonio. Los hombres casados y mujeres están ansiosos de las cosas del mundo. Específicamente Pablo está refiriendo a su relación con su pareja. Un hombre o mujer casados viven en el estado en que sus intereses son divididos. Cuando yo me casé con Rebeca, yo me volví un hombre con intenciones divididos. No una división mala, pero dividida simplemente. Tengo que hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer por mi familia y todo lo que Dios me ha llamado a hacer por el reino. Pablo describe el matrimonio como una distracción del reino llena de ansiedad que está desordenada y primordialmente al tanto de las relaciones de hoy en lugar de las oportunidades del reino. ¿Alguna vez ha escuchado esto en un retiro de matrimonios? ¿Qué creen? El matrimonio es difícil. La soledad le encantaría a los solteros, que los solteros creyeran que estar casados sería lo más fácil. Si estuvieran casados, no batallarían con la soledad porque tendrían alguien que les entiende y que puede decir lo correcto en el momento justo y estar siempre unidos en la manera perfecta todo el tiempo. ¿Qué si estar casados es simplemente un contexto diferente para la misma soledad con ansiedad agregada? La soledad pone una trampa. La trampa es una que lleva a un punto de vista irrealístico del matrimonio como fuente de felicidad y contentamiento y de unidad perpetua. ¿Qué si la iglesia ha ido demasiado lejos con su deseo de honrar al matrimonio cuando decimos que el matrimonio es el lugar primordial donde el corazón, Dios va a santificar tu corazón? ¿Qué hace eso con los que no están casados, que ahora no tienen la habilidad de ser santificados como Dios quiere? La soledad gana cuando los solteros tienen deseo de la vida de los casados y la soledad pierde cuando los solteros se dan cuenta que el matrimonio es difícil. La soledad no quiere que sepamos que el matrimonio y soledad o soltería, son ambos son dones, estamos unidos en esto, no importa quién seas, tienes un don. En el mundo eclesiástico se ha vuelto una cosa común que los casados le digan a los solteros que tal vez tengan el don de soltería. De alguna manera, el don de soltería se ha vuelto una cosa que le echamos a las personas con poco entendimiento de lo que Pablo está diciendo cuando habla de ello. Porque Pablo dice en 1 Corintios 7:7, cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un tipo y otro de otro. Y en el contexto, es claramente Pablo está hablando de casados y no casados. Ambos son dones. Todos aquí tienen un don. Nadie aquí está sin el don. Esa vida que tienes es un don. Ese don es vivido ya sea en el contexto de matrimonio o de soledad. Y en el contexto de 1 Corintios 7:17, Pablo dice, solo que cada uno lleve la vida que el Señor le ha asignado y a la que Dios le ha llamado. Vive tu vida. Donde quiera que estés, Dios te la ha dado. Es un don. Eso no quiere decir que no podemos decir que no podemos pedirle a nuestro Padre otros dones. Le encanta dárnoslos. No quiere decir que si estamos casados, no podemos pedir más dones en nuestro matrimonio para crecer y ser mejores. Pero esta idea de vivir la vida que Dios nos ha dado fundamentalmente requiere que reconozcamos que donde quiera que estemos, estamos en el ámbito de un don. La esperanza, la soledad espera cuando se llega a este lenguaje de tanto ser un regalo de Dios, que el pueblo de Dios actúe como un niño de 4 años en la Navidad de Navidad, en la mañana de Navidad. Todos a su alrededor entran a su regalo y lo echan fuera y están tratando de agarrar el de todos los demás. Rechazan el suyo y quieren el de otros. Dios quiere que veas el don que te dio. Lo tienes. Tienes uno. ¿Cómo lo estás recibiendo? La soledad estaría horrorizada si supiéramos que el matrimonio y la soltería ambos son temporales, en que estamos unidos. Un amigo de Jesús, nombrado Mateo, graba esta interactuación de Jesús con unos líderes religiosos conservadores del día que están tratando de ponerle una trampa a Jesús. Van a Jesús y crean un escenario imposible que nunca ocurriría y le requieren a Jesús que responda de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Es una trampa completa y tiene que ver con el matrimonio y volverse a casar. Y Jesús ve la trampa y dice, porque en la resurrección ellos, las personas en general, ni se casan ni se dan el matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. El matrimonio es una función terrenal, no una realidad celestial. El matrimonio, como la conocemos, cesa al momento de la resurrección, cesa en el reino futuro. Los no casados, como los conocemos, termina en la resurrección, termina en la resurrección futura. Esta realidad temporal de la matrimonio y soltería está sobrecogida por la realidad que en el futuro todos estamos casados. Todos tienen una boda. Revelación 18:6-7, aleluya, porque Jehová, el Dios Todopoderoso, reina. Regocijemos y exaltemos y démosle gloria porque el matrimonio del Cordero, la boda del Cordero ha llegado y su esposa se ha alistado. Los seguidores de Jesús somos la esposa. Todos vamos a estar en una... Ahorita la soledad quiere que usted ruede sus ojos ante esta verdad. Quiere que escuche esta verdad y la reciba como un puñal al corazón en lugar de un abrazo de parte de Dios. La soledad quiere que los solteros escuchen a estos predicadores decir que todos vamos a estar casados un día, diciendo, aquí está este pastor diciendo que vea el futuro. La soledad no quiere nada más que todos veamos a esta realidad futura, esta boda con Jesús, con nada, como nada más que bíblica, metáfora bíblica que no satisface. Algo que no hace nada por mi vida hoy. Eso es lo que la soledad quiere. La soledad gana si un matrimonio futuro al Cordero de Dios no es tan valioso como estar libre del matrimonio que no quieres o recibir el matrimonio que de veras deseas. Una de las cosas que hacemos como pastor es ir a hacer llamadas al hospital. Si una de las personas de la iglesia está en el hospital, vas a visitarle y tratas de alentarle y lloras sobre ellos. Y muchas de estas cosas son situaciones difíciles. Antes de venir aquí estaba texteando con una persona con la que oramos y tiene cáncer y estaba a su segunda ronda de quimioterapia mañana. Julio va a ser un mes difícil. Una de las cosas que los cristianos tienen que hacen valer, aun cuando se enfrenta a la muerte, es el futuro. Es una de nuestras más grandes esperanzas. Una de las más grandes fuentes de fuerza que tenemos. No se trata de hoy. Hay algo que está allá afuera que es tan grandioso que transformará la manera en que vemos hoy. La boda del Cordero y la Iglesia transforma la soledad. Si el Cordero de Dios no es suficiente novio para destruir a la soledad, entonces ningún humano tiene la posibilidad de destruirla. Si la soledad no quiere que sepamos la verdad acerca del matrimonio y la soledad, definitivamente no quiere que conozcamos la verdad acerca de Jesús y de la Iglesia. ¿Qué verdad de Jesús quiere mantener secreta? ¿A qué verdad acerca de Jesús me estoy refiriendo? ¿Será esta? A la gente eclesiástica que le gusta la frase, Jesús es suficiente. Estás en una situación difícil y le das una frase, Jesús es suficiente y has hecho tu trabajo, ya debieran estar mejor. La soledad le encanta y odia esta frase. Si Jesús es suficiente, significa que en la persona de Jesús tengo todo lo que necesito para estar reconciliado con Dios, que en la persona de Jesús todo mi pecado es perdonado y para siempre estoy asegurado y adorado por Dios Todopoderoso, entonces a la soledad le cae mal la frase, la odia. Pero si la frase Jesús es suficiente es hablada sobre alguien que es soltero como una reparación espiritual por una persona casada, entonces a la soledad le encanta esta frase. Si Jesús es suficiente es hablada al medio del matrimonio donde un esposo se siente desconectado o descontado y la esposa se siente desconocida, la soledad aplaude. ¿Por qué? Porque ahora, además de tratar con la soledad, estas personas se sienten espiritualmente culpables porque debieran simplemente pensar Jesús es suficiente. En otras palabras, a veces lanzamos esa frase como una palabra código para decir ya rebasa esto, madura, reciba esto. Hay mentira y hay verdad en la frase Jesús es suficiente. Jesús es suficiente, ¿verdad? Jesús es todo lo que necesito para ser reconciliado con Dios. Estamos unidos en esto. ¿Jesús es suficiente mentira? Jesús es todo lo que necesita para batallar contra la soledad. Y yo entiendo, perfectamente satisface nuestra necesidad como Salvador, hermano y amigo. Él es el más poderoso y mejor fuente para combatir y derrotar la soledad. Sin embargo, los planes de Dios para su pueblo siempre están en el plural. Siempre está edificando un pueblo plural. Las Escrituras revelan y requieren que necesitemos de otras personas. Los mandamientos de uno a otro son pruebas, evidencia. No podemos vivir la vida cristiana, honrarnos unos a otros, llevar las cargas unos de otros sin otras personas. Dios creó un mundo donde somos igualmente verticalmente y horizontalmente dependientes de otros. Para todos los independientes, tal vez los perdí en esto. Pero es cierto, no puede hacerla volando solo. El autor de Hebreos lo describe de esta manera. Ten cuidado, hermanos, tened cuidado unos por otros, que no haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que les lleva a alejarse del Dios vivo, mas exhortaos unos a otros, llámenlos a unirse, exhórtenlos cada día, mientras que se dice hoy para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Necesitamos a Jesús y al pueblo de Dios cada día. La soledad añora que creamos la soledad acerca de Jesús, que creamos las mentiras acerca de Jesús, pero también acerca de la iglesia. ¿Cuál es la verdad acerca de la iglesia? La iglesia y Jesús son dos entidades diferentes. Lo que Jesús hace perfectamente, la iglesia imita imperfectamente. Así que cuando se llega al asunto de la soledad, lo que Jesús hace perfectamente, el resto de nosotros la imitamos imperfectamente. Cuando queremos que la iglesia sea tan perfecta como Jesús, estaremos desalentados cada vez. No hay manera de No hay vuelta de hoja. Lea la Biblia, de cubierta de pasta a pasta. Es interesante en general la manera que el mundo ve el cristianismo. Si quisiéramos escribir un libro santo para hacer que el cristianismo y su pueblo se vea bien, la Biblia hace una pésima labor. Si la Biblia fuera una mercadotecnia para el cristianismo, falla, porque ahí todos están excelentes, todos están mal. Hey, lean la Biblia, ven cómo somos. Venga a esta congregación y vea cómo es la gente. Lo que Jesús hace perfectamente, nosotros imitamos imperfectamente. Aún con esto siendo cierto, nos necesitamos unos a otros. Necesitamos de Jesús y necesitamos a la iglesia. Necesitamos al Jesús perfecto y a la familia de Dios imperfecta para señalarnos a aquel quien nunca falla. Necesitamos una familia imperfecta que nos ame, aun cuando todavía no son buenos en hacerlo. Así que la verdad es, la iglesia de North Hills, a unos a otros, seremos relacionalmente imperfectos. Qué bueno que están aquí, visitantes. Espero que se queden. La verdad es, Jesús nunca le fallará, ni nunca le es una falla. La verdad es, necesita ambos, el perfecto y la familia imperfecta, para que la soledad no gane. La soledad no quiere que sepamos ninguna verdad acerca de sus mentiras. Y aquí, estas son las palabras de las personas de esta iglesia. Quiero volver a estas palabras y ver si hay alguna verdad que responde a las mentiras de la soledad. La soledad dice, estás aislado. Dios dice, estás invitado. Mateo 11:20. Jesús dice, venid a mí, todos los que trabajáis y estáis cargados, y yo os haré descansar. En Jesús, en el Evangelio, hay invitación tras invitación. Fueron escritas para creer las buenas nuevas. La soledad quiere decir que eres excluido. Dios quiere que sepas que eres incluido. Lucas 15:2. Y los fariseos, si les escribieron, murmuraron, dijeron, este hombre, Jesús, recibe a pecadores y come con ellos. Hay mucho debajo de este versículo. La cultura del día no se comía con personas así. Las reglas eran tan importantes. Importaba quién era tu sociedad y con quién comías. Y Jesús sacude el mundo sentándose con personas con nosotros que están mal y comparte un pan y come una comida. Él incluye a las personas. La soledad quiere que usted crea que es minimizado. Jesús quiere que usted crea que es exaltado. Y esto no es orgullo. Lo digo bondadosamente. Para muchos que crecimos en la iglesia conservativa, creer que somos exaltados se acerca tanto a sentirse como algo mal. No es más espiritual si cree que es malo. Jesús murió para que no sea malo. Esta es exaltado. Revelación 5, 9 y 10. Jesús rescató a personas de toda tribu, lenguaje y pueblo y nación. ¿Y qué les hizo? Los hizo un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Usted es un siervo consagrado de Jehová. La soledad quiere que usted crea que es desconocido. Jesús dice, yo sé todo acerca de ti. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La soledad quiere que usted piense que es descontado, menospreciado. Y Jesús quiere que usted sepa que va a ser publicado. Revelación 3:5. Agarre este momento, entienda. Yo, Jesús, le confesaré tu nombre, vuestro nombre, delante de mis padres y de sus ángeles. Así que ponga su nombre allí. Jesús, en algún momento, Jehová y miriadas de multitudes huestes celestiales, este es Ryan y yo le conozco. Necesitan conocer su nombre. Usted no es descontado por él. Este es un flash bastante grande cuando Jesús dice, conozco a Ryan. La soledad quiere que usted crea que está perdido, que no está, no puede ser hallado. Jesús quiere que, me salté uno. Desconectado. Voy a regresar. Desconectado. Dios quiere que sepa que usted es conectado. Juan 15. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la vid no puede llevar fruto en sí misma, así, a menos que permanezca en la vid, ni vosotros también, a menos que permanezcáis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Quien permanece en mí y yo en él, es el que lleva mucho fruto. Usted no está flotando en el espacio tratando de crear fruto. Usted está conectado unido a Jesús mismo. La soledad dice, usted está perdido. Jesús dice, ha sido hallado. Lucas 15. Jesús dice estas historias acerca de ovejas y de monedas y que son perdidas. Una de 100 ovejas y una de 10 monedas. El punto de la historia es las cosas perdidas, si permanecen perdidas, no son de gran valor. Una de 100 andando por las 99, andando perdida y regresa con 99, hizo una gran labor, pero Jesús revela que Dios pone una cantidad de amor inconcebible por cosas perdidas. La soledad quiere que usted crea que es invisible. Dios quiere que usted crea que es visto. Y esto es en los evangelios. Este es Jesús mismo. Continuamente ve a las personas. Los escritores del evangelio nos dicen que ve a las personas. Personas marginales, introvertidas, pecaminosas, rudas, malas, traidoras, religiosas y orgullosas. Y una y otra vez Jesús ve a estas personas y su responsiva es tener compasión sobre ellas. Me gustaría tener toda esta historia, pero me gustaría resumirla de esta manera. Dios mismo en el Antiguo Testamento dice esta historia donde Él se manifiesta para ayudar a una madre soltera victimizada y marginalizada. Y Dios se presenta con ella diciéndole, yo soy el Dios que ve. Usted no es invisible. Tenemos que conocer las mentiras. Tenemos que hablar la verdad. Y tenemos que hacer eso dentro de un contexto relacional que es más grande que nuestra soltería o nuestro matrimonio. Tenemos que hacerlo dentro de una familia, una comunidad. De las personas que he hablado entrando a esto, muchas personas piensan que lo opuesto de solitario o soledad es estar juntos. Hay un problema con esto. Hay muchas personas que están solos, aunque estén conectados o unidos a muchas otras personas. ¿Qué si lo opuesto de soledad es, de hecho, unidad? Que estamos unificados. Si las mentiras de la soledad nos engañan a todos, la verdad en comunidad nos une a todos. La soledad pierde cuando la verdad y la unidad combinan fuerzas. Un poeta en el Salmos, Salmo 133, es un salmo corto, describe esta fuerza relacional de la unidad. Dice, he aquí cuán bueno y placentero es cuando los hermanos moran juntos en unidad, juntos en armonía, y nos da. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Algunas traducciones incluyen la palabra juntos, cuando habitar los hermanos juntos en armonía. La soledad nunca es buena y placentera. Es desalentadora y triste. Pero cuando el pueblo de Dios está juntos y unidos, el resultado es placentero, gozo. El resultado es como una unción. En la imagen de Aarón, cuando era puesto apartado para una labor, especialmente sacerdote, se derramaba el aceite, un llamado de Dios, una cubierta, un llamado de Dios mismo. Y cuando unimos en unidades, como volvernos sacerdotes. La segunda imagen que da es una de refrigerio. El resultado es donde una montaña en esencia comparte el rocío con otra montaña. Recibe el refrigerio del agua que da vida. Salmo 133, finalmente, que vemos que habitar juntos en armonía, este lugar placentero es una de bendición, vida eterna, unidad. Parece tener mucha fuerza. Las mentiras de la soledad nos engañan a todos. La verdad en la comunidad nos une a todos. Casados o solteros, donde encaje en esta categoría, necesitamos unirnos para batallar contra la soledad por nosotros mismos y para otros. En el espíritu de reconocer las mentiras de la soledad, hablar la verdad a estas mentiras, en un contexto relacional, tengo una petición grande para todo miembro de North Hills. Y solo para que sepas, son 1,364 personas. De esos, 1,049 están casados. 208 son mujeres solteras, 107 son varones solteros. Para batallar contra la soledad, quiero saber si está dispuesto a hacerlo juntos. Creo que nunca he pedido algo así en la única vez, en las veces que he predicado en los últimos 11 años. Pero para pelear contra la soledad, quiero saber si es un miembro de North Hills, se comprometerá en los próximos 6 meses dar una comida en su hogar con alguien más de esta iglesia. No alguien que ya conozca, como que es su mejor amigo, donde comen juntos cada semana. Alguien en su grupo de vida que no conozca muy bien. Alguien que acaba de conocer, invita a su casa, no a un restaurante, para batallar contra la soledad. Si los 1,364 de nuestros miembros se comprometieran con esto y se extendieran unos a otros, serían 8,000 y pico de comidas entre ahora y Navidad. ¿Cómo afectaría esto a nuestra iglesia, moviéndose hacia el tiempo más solitario de la iglesia, Thanksgiving y soledad y Navidad, Acción de Gracias y Navidad? Déjeme decir varias cosas. Uno, introvertidos aquí, llame ahora. Si usted está en la escala de introvertido, no estoy pidiendo que invite a todos, puede dirigirse a las 300 y pico de personas que están solteros, cualquier categoría, que no sea casado, divorciados, viudos, y puede tener 6 personas entre ahora y Navidad. Y no menosestime. No es una competencia para tener la más cantidad de amigos que pueda. Añoro que todos hagan esto. Es sencillo. No es tan grande. Pero si está dispuesto a hacerlo, queremos tener un récord. Si usted está en medios sociales, y casi la mayoría estamos, la gran mayoría, hoy, tome una foto de dónde serviría un hogar, una foto donde serviría una comida, y ponga el hashtag La Soledad Pierde, y una vez por mes, tome una foto de los que comen con usted y haga el hashtag La Soledad Pierde. Las mentiras de la soledad nos engañan a todos. La verdad y la comunidad nos une a todos. Si practicamos estas cosas, entonces la soledad pierde y podemos declarar que está bien con nuestra alma. Oremos. Y Padre, yo te pido que hagas esto una realidad. Que no importa cuál sea nuestro estatus relacional, que pudiéramos declarar en medio de ello, porque quién eres y porque tenemos esta familia de Dios, que está bien con nuestra alma. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.